Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Cantabria Opina. Esto es Onda Cantabria 98.9. Ya saben que este programa se escucha en directo a las 8 y media de la mañana, por la tarde a las 8 y media repetido, en las apps, en directo, en cualquier rincón del mundo, con la app que bajan de Onda Cantabria, pueden escuchar toda nuestra programación. En el iVoox también, se sube dentro de un ratito, en mi página web, en claudiaceo.com, que os aconsejo que la visitéis, Víctor, también. Y bueno, y si alguno se atreve a ponerle la programación a la Cantabria, pues estamos encantados. Una emisora emergente, ¿eh? Pero no son de los emergentes tipo Sudamérica, ¿no? De esos emergentes que emergen cuando estamos en crisis y ahora están, que uf, santo Dios. Fíjate que me lo dijo a mí un señor del Banco Santander. Cuando estábamos en plena crisis, me dijo, dice, joder, nos estamos salvando por Brasil y dos países más. Dice, pero al momento que lleguen las Olimpiadas, dice, se van a pegar un gomazo. Digo, es curioso. Los analistas saben lo que va a suceder con antelación en otros países. Y voy a decir, ¿y no saben lo que podía pasar en el nuestro? A mí eso me llamó la atención, ¿eh? Y lo tengo clavado a fuego, como otras cosas. De verdad, cuando estábamos en tiempo de crisis, recuerdo perfectamente una conversación. ¿Qué tal? Y dijimos, pues menos mal, joder, nos está salvando y tal. Sudamérica, Brasil y tal, que ahora están en un momento sensacional. Dice, buah, pues dice, pero el momento que lleguen las Olimpiadas se van a pegar un gomazo increíble. Oye, dicho y hecho, se está cumpliendo a rajatabla, increíble. Y digo yo, y esa misma perspectiva no la habían podido tener con España y con otros países europeos. ¿La tendrán? Venga, ¿qué tal estamos? Bien, presentamos a Víctor Casal, a Joaquín, ¿qué tal estamos? Joaquín Rubio.
Muy bien, muchas gracias.
A Gabino Martínez. Gabino, muy buenas.
Hola, buenos días.
Y esperemos que venga Manuel Ángel Castañeda cuando encuentre aparcamiento, ¿eh? Que estará aquí con nosotros. ¿Cómo se puede ver las cosas con tanta claridad y con tanta perspectiva a un lado y otro del continente? Y lo que pasa es que podríamos hacer un efecto recíproco, ¿no? Que lo podían haber visto aquí. ¿O tú crees que lo sabían y no decían?
Es posible nada. Que sí, que se supiera. Hay muchos intereses detrás de estas cosas y quizás... ¿Quién sabe? Ya es que hablar de estas cosas es hablar de ciencia ficción. ¿Podían saberlo? ¿No podían saberlo? La verdad es que es muy complicado afirmar que los expertos que conocen cómo están las cosas, de repente se les escapen cosas como estas. Quizás haya cosas detrás de que no se diga qué es lo que va a pasar.
Hombre, de todas maneras, a mí yo me niego a creer que una tan gorda como la que hemos tenido no hubiera previsión. Hombre, yo no sé, hasta el límite que hemos tenido, pues no lo sé, hasta ahí no llego, ¿no? Pero que algo se estaba cociendo, seguro. Seguro tiene que haber. O sea, yo no puedo que esto surja de la noche a la mañana. No puede surgir de la noche a la mañana. Ya en aquel pizarro Solves, acuérdate, ya se sabía. Por lo menos desde un lado, desde la oposición, se sabía que la cosa se estaba poniendo muy malita, ¿no? Entonces, desde el gobierno que regía los destinos de España, se aguantó todo lo que se pudo, ¿no? Pero yo estoy convencido que eso se sabía. Ahora, ¿por qué no se nos puso en alerta? Pues a lo mejor es una buena pregunta. Manuel Ángel, muy buenas. ¿Encontraste aparcamiento?
Buenos días. Con un poco de paciencia, encontré aparcamiento.
Bueno, eso está bien.
No, pues eso, es que quizás para que no cunda el pánico, en el tema económico, para que no fluyan los capitales,
ya, el pánico,
cuestiones
pero,
de estas, ¿no?
Fíjate.
No, claro, pero es no mucho mejor
es
que te lo encuentres.
El remedio
que no,
la enfermedad.
Claro, pero eso pasa. Avisar de una crisis como la que hemos tenido, con mucho tiempo de antelación, puede producir efectos mucho más negativos en la economía y que se adelante incluso el proceso.
Yo creo que sí se sabía. Lo sabíamos la gente de a pie, que la burbuja iba a estallar. Lo único que podíamos pensar o que podría haber divergencias es en el modo de desinflarse el globo, si se iba a desinflar, como decía, acordaros, el gobierno del PSOE, que iba a ser un aterrizaje suave, o si iba a estallar, como realmente luego estalló, porque había otros factores, como era el endeudamiento, que hicieron que aquello se desinflara de golpe. ¿Por qué no lo hicieron antes? Pues porque es muy cómodo mantenerse en una situación de gran crecimiento económico, en que los ingresos fiscales crecen de una manera exponencial, que puedes atender todas las peticiones y encima tener superávit económico. Aquella fue una época en plena burbuja, cuando había que haber quitado, por ejemplo, la degravación a la vivienda, que hubiera sido un factor muy interesante para ver atemperado el crecimiento inmobiliario. Era una época también muy buena, no para haber bajado los impuestos, que era una medida procíclica, por lo tanto iba a hacer que el globo se inflara más y el estallido fuera más grande, sino para haberlos mantenido, incluso haber subido y haber guardado recursos para cuando viniera la crisis. Todo eso no se hizo porque como ocurre casi siempre en política, se hacen propuestas inmediatas para ganar las elecciones y muy pocas pensando en el futuro a medio y largo plazo.
Lo que pasa es que de aquellas estábamos en una vorágine, en una borrachera de dinero, de gasto, de locura, de que bueno, que éramos los, vamos, es más, se reivindicó Sillas, ¿no? Sillas en su momento para estar codo a codo con los grandes jefes. Fue una situación extraña, ¿no? Aquella vivida con aquel auge, con aquel impulso, somos los mejores del mundo, con España se tiene que contar, porque si no estamos en el grupo de los ocho, esto es un desastre. Y luego de repente nos pegaron unas bofetadas seguidas, que todavía nos estamos recuperando, y cuidado, que tarda en recuperarse.
Sí, hombre, pero el ciclo económico al final ha sido un ciclo económico que ha afectado a la economía mundial, y a nosotros especialmente por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Sí que había una previsión de un cambio de ciclo. En aquel Pizarro Solves que comentabas ya se vaticinaba un cambio de
ciclo. Pero fíjate, nadie le creyó, porque pero... recuerdo, Gabino, perdona, que los medios de comunicación, bueno, le aplastaron a Pizarro. Recuerdo que el resumen de aquel cara a cara fue que estaba encorsetado. Que Pizarro estaba encorsetado y que mediáticamente lo había perdido. O sea, no había sabido expresar y que Solves, bueno, hombre, pues era mucho más veterano, y además le miraba con un ojo. O sea, en fin, eso es lo que se dijo mediáticamente de aquel...
Sí, pero,
nadie entró en el fondo de la cuestión.
El analizar, además, con esta perspectiva, pues nos da una gran ventaja, ¿no? Cuando a todo pasado todo se analiza mucho mucho más fácil, pero se aproximó bastante a lo que la realidad después...
Joder, que sí se aproximó.
De lo que la realidad después ha sido... El volumen del pinchazo, lo grande que iba a ser el frenazo y demás es lo que a lo mejor no teníamos tan claro hasta dónde iba a llegar este bajón económico, y ahí es donde los analistas, pues hombre, es difícil acertar, pues como Pizarro acertó y no a lo mejor no le hicieron caso, ese analista que te decía a ti que Brasil iba a pinchar, pues
no acertó, que es que lo sabía, lo mismo que el analista que me dijo a mí con antelación cuando nosotros estábamos, ya así enlazo para que entre Manuel Ángel Castañeda, cuando estábamos en aquella profunda crisis, que me adelantó: nosotros estamos viviendo de Brasil y de algún país de Sudamérica, pero cuidado, cuando lleguen las Olimpiadas el Brasil, se van a pegar un gomazo increíble. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y la pregunta, ingenua mía, porque no tengo los conocimientos suficientes para hablar de macroeconomía, es ¿por qué? Si desde Europa se veía ya lo que iba a suceder con suficiente antelación, con 15, 20 años en Sudamérica, ¿por qué esto mismo no se podía haber advertido en Europa? Al revés.
Claudio, yo lo que me sorprende es que hablamos de todo esto en pasado. Seguimos igual. Vamos a ver. Al final la economía, la macroeconomía es igual que la microeconomía. Si en una familia se sigue gastando más de lo que se ingresa, el asunto no va a ir muy bien. En España decimos que, bueno, que vamos a hacer un gran esfuerzo para que el déficit, es decir, el pufo, porque las cosas hay que explicarlas para que la gente lo entienda. Es decir, el dinero que vamos a gastar de más de lo que hemos ingresado, es decir, oiga, si debemos, ahora mismo en Cantabria, no hablo ya a nivel nacional, en Cantabria el tercer capítulo más importante de gasto después de educación y sanidad es el pago de la deuda. Pues habrá que intentar no solamente que la deuda no siga creciendo. No, es que solo va a crecer el 2% o el 1,4%. O sea, sigue creciendo. Yo estoy esperando que un gobierno diga, no, el presupuesto del año que viene va a ser déficit no solo cero, sino con un superávit del 2% para reducir la deuda. No hay manera. ¿Por qué? Porque, claro, decirle a la gente que vive por encima de sus posibilidades es un pecado.
Pero Manuel Ángel, ¿dónde está el tira y afloja en eso mismo que tú estás comentando y que es el quid de la cuestión? Vamos a trasladarlo a Cantabria. El anterior gobierno del Partido Popular tenía una obsesión por casar los números. Entonces llegó un momento que luego ahora el gobierno actual criticó en su momento, y me imagino que estará criticando igual ahora, esa, digamos, asfixia, podemos decir el calificativo, asfixia que tuvo Cantabria durante ese periodo. Y dijeron, caramba, pues en menos de ajustar los números a 10, pues hombre, ajustales a 7, 8.
No, pero perdona, es que a la gente no se le explican las cosas. Es decir, no es ajustar, ¿qué historia es esa? El lenguaje es perverso. No hay que decirle a la gente que hay que ajustar. Es decir, mire usted, el año que viene vamos a seguir gastando el 3% más de lo que ingresamos. Y aún así, no estamos cubriendo lo que ustedes creen que podemos tener. Dicho de otra manera, hombre, hay un amigo mío que tiene una frase que a mí me encanta. Dice, hombre, hay vidas mejores, pero son más caras. Naturalmente, puede haber mejor sanidad pública, mejor educación pública, mejor transporte público, que todo sea gratuito, que todos seamos guapos, todo eso es posible. Pero ahora seamos realistas. Es decir, con el dinero que hay, ¿qué se puede hacer? No, es que entonces no nos salen las cuentas. Pues habrá que ajustar, no el presupuesto, habrá que ajustar la realidad a la realidad.
Pero otra pregunta, ¿y por qué no hemos preparado a la sociedad a ese tipo de circunstancias? En estos momentos, es increíble, en Cantabria toca un profesor por cada 10 alumnos. Uh-huh. Cuidado, ¿eh? Que es, me parece que es un lujo. En tal y como están las cosas, me parece un lujo. ¿Hubiera habido algún problema si durante este periodo de crisis, en vez de un profesor por 10 alumnos, hubiera sido un profesor 15 alumnos? Estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? De ahorro. Estamos hablando de ahorro de mucho dinero. Y entonces salen, Víctor me imagino que ahora va a ir a la yugular y va a decir, no, tal, no sé qué. Digo, hombre, yo en circunstancias normales, a mí me encantaría tener un profesor particular. En vez de uno cada 10, uno cada uno. Eso sería lo ideal. Pero al hilo de lo que me imagino, y yo podemos entrar por ahí, al hilo que dice Manuel, para ajustar números. En un tiempo de crisis, hombre, en vez de 1-10, aquí no se han cerrado colegios. Es una frase tuya que tú las comentabas hasta la saciedad. Ni se han cerrado colegios, ni se han cerrado hospitales. Simplemente.
No, perdona, hemos hecho más hospitales. Hemos hecho más. Es decir, Cantabria, tenemos un índice de hospitales que, vamos, ni los países más ricos del mundo. Que para no llegamos a 600.000 habitantes tengamos Valdecilla, La Residencia, Liencres, Sierra Llana, Laredo y Reynosa. Y bueno, más los privados, que se nos olvidan, pero que quitan mucho paciente de la sanidad pública, es decir, Monpía, etcétera. Vamos, de verdad, es que es un lujo asiático.
Y entonces, digo yo, había mucho problema en esta época que en vez de 1-10 fuera 1-15. Esa es la gran pregunta. ¿Estamos preparados los cántabros? Es que me da la sensación que los cántabros no tenemos una idea real de lo que pasa o alguien nos está dando largas cambiadas permanentemente. Materia de sanidad. El anterior gobierno, el Partido Popular, había conseguido algo increíble, teniendo en cuenta que es el Partido Popular y ese tipo de cosas al Partido Popular le cuesta muchísimo, por motivos obvios, que ahora no tiene sentido recordar. Firma un gran pacto con sindicatos y con todo el mundo para la sanidad. Se paran los machos y aquí no va a haber ningún problema en los próximos años. Bien, viene el actual gobierno y dice que eso que no, que hay que cambiarlo y que tal. Joder, pero si ya lo tienes hecho, si ya han firmado, rubricado los sindicatos, todo el mundo ese acuerdo, por lo menos fue así, ¿no? Bueno, Víctor me dice que no, ahora lo vas a explicar, ¿no? ¿Por qué darle otra vuelta de tuerca? Materia de educación. Hombre, yo sé que Ramón es un enamorado de bien, como todos los consejeros que les toca la educación y que quiere más todavía y que en vez de ser 1-10 sea 1-9, sea 1-8. Pero a lo mejor no es el momento. Y a lo mejor tenemos en mente, pues bueno, pues cuando había que dar tablets a los niños de 2 años y iPhone y iPad y todas aquellas cosas que pasaban cuando había mucho dinero. Y a lo mejor no es el momento. Y ahí puedes ganar otro dinero para otro tipo de cosas. Son preguntas que yo me hago, Víctor.
Bueno, empezamos por el tema. Venga. De sanidad, por ejemplo.
El que está más cerca. Venga.
Con el tema de sanidad, lo que se hizo fue esterificar un pacto que no existió. O sea, fue sacarse una foto en el patio del Parlamento, pero ese pacto ni se aprobó por la mesa sectorial, ni se registró en el BOC, ni pasó por ningún sitio. Puedes buscar los documentos oficiales que hay.
¿Y por qué fueron a hacerse la foto?
Fueron a hacerse la foto.
¿Pero
interesaba,
por qué?
Interesaba al Partido Popular llamar a esa foto en
no,
la época electoral.
Hombre, los sindicatos amigos del Partido Popular, precisamente, muy amigos no
lo
son.
Lo que quieras, pero luego no firmaron ningún pacto. No hay ningún pacto firmado. el pacto como tal no existe y el único, las únicas líneas de actuación que están marcadas están firmadas solo por la consejera de Sanidad. O sea que los sindicatos, por lo que fuera, se sacaron esa foto. No firmaron nada.
O sea que no hay nada firmado.
La mesa sectorial se ha convocado la semana pasada y es cuando sí que se han sentado y han firmado un pacto. No existe ese pacto de Sáez de Buruaga en el que supuestamente se solventaba. Es más, esos planes de actuación son solo para saltar algunas cuestiones en recursos humanos con los médicos y enfermería, no con el resto del sector de la sanidad. Ese pacto como tal, ya te digo, no existe. Puedes buscarlo en cualquier documento oficial. No hay nada que se refiera en esas fechas con ese nombre. No existe. Y el tema de la educación, pues hombre, empeorar el ratio de 10 a 15 es posible por intentar ahorrar el gasto, pero el problema es que luego tampoco se cumple. Lo que hemos venido pasando en la última legislatura es que ha habido directamente asignaturas en las que directamente no había ni profesor. Ya no es que hubiera ratios de 10 o de 15, es que no había profesor. Si alguien se jubilaba o cogía una baja, no se sustituía. Ese es el problema. Por ahorrar, en vez de sustituir al profesor, se quitaba el profesor. Y ha habido alumnos que han estado un mes, dos meses, sin dar asignaturas. Es como ha estado gestionando el gasto el Partido Popular en materia de educación. Y podríamos seguir con el tema del gasto y de cómo se ha intentado recortar. Si miramos los números en términos de cómo está ahora mismo la deuda ha crecido en los últimos años. Y aparte los impuestos también. Entonces, si hemos recaudado más y aún así hemos gastado más, obviamente el gasto no ha sido eficiente. Tampoco hemos mejorado nada. Entonces, pues ahí sinceramente me deja mucho que desear, tanto la materia de sanidad, la materia de educación, como la materia de
Gabino, ¿tienes ingresos. Algo que decir o...?
Sí, hombre, yo creo que...
Paso palabra.
No, los números han sido claros en esta última legislatura, con las connotaciones económicas y con las dificultades que ha habido. El déficit a final del año y de los ejercicios contables ha sido menor, lo que pasa que venimos arrastrando una deuda muy grande, que lógicamente sigue estando sobre la mesa y que va a seguir estando por muchos años. Es lo que
seguimos pagando un millón, ¿no?, diario, creo.
Es que es eso, es que el ejecutivo de Ignacio Diego cada mañana se levantaba e ingresaba un millón de euros de deuda. Entonces todo eso lo llevamos acarreando y, como decía Manuel Ángel, si seguimos un poco en esta tendencia, pues es que esto va a seguir, alguna generación entera va a tener que sufrir esta forma de entender la política.
Y perdona un inciso, y ahora estamos con los intereses más bajos de la historia, pero me temo que de aquí a 3 años los intereses suban.
Hombre, bajar no van a bajar.
Ya más no pueden.
No, y al hilo de esto, pues al final como la nombrábamos siempre, era la tercera consejería en gasto, la deuda sigue siéndolo. Y lo que sí se hizo en ese espacio de tiempo fue dedicar un porcentaje aún más alto del presupuesto a educación, un porcentaje aún más alto del presupuesto a sanidad y a las pruebas me remito. Son cifras que son incontestables, están ahí encima de la mesa. Con todo y con eso, era un día sí y otro no el que teníamos manifestaciones, mareas verdes, educación, sanidad, recortes. Yo personalmente y mi entorno, cuando hemos tenido que hacer uso de la sanidad pública, es una de las mejores sanidades del mundo. No lo podemos negar nadie, se ha mantenido ese nivel de calidad y en educación pues 3/4 de lo mismo y así con todo lo que te estoy diciendo. Abrazábamos hospitales, manifestaciones, mareas verdes, con que, ¿cómo te vas a plantear, Claudio, tan siquiera el decir, oye, vamos a quitar profesores para ahorrar? La sociedad ahora mismo no está preparada para esto y sí que lo entenderían. Con la macroeconomía resulta mucho más difícil hacérselo entender a la gente. Porque si tú le dices, oye, mira, Claudio tiene unos ingresos mensuales a una persona de 2.000 euros y le acaba de venir Hacienda o un pago que tiene de tal cosa que le reclama 300.000 euros. Hostia, el que lo oye dice, pues Claudio tiene un problema. Pero cuando te vas a esas cifras macroeconómicas parece que el dinero público pues lo puede pagar todo, que es interminable y vamos a subir la paga de los funcionarios, vamos a meter más profesores, todo es muy bonito, lo que decía, transporte público gratuito, podemos pedir todo cabe, ¿no? En delante de un micrófono puedes pedir todo lo que quieras, pero cuando realmente hay que cuadrar las cuentas, igual que en una familia resulta difícil con los ingresos mensuales que tienes, te tienes que arreglar, pues con las economías de las administraciones públicas tendría que ser 3/4 de lo mismo o incluso ser más estricto todavía porque es el dinero de todos los contribuyentes y va a costar generaciones hacer entender a la gente esto.
Bueno, yo creo que al final todo se reduce a una misma cosa, que es gestión. Yo lo dije el otro día aquí en esta tertulia, creo que hay dinero que bien gestionado puede dar lugar para hacer bastantes más cosas de las que se hacen y probablemente afrontar el déficit de esta comunidad y de España de otra manera. Y en base a esto yo me hago las siguientes preguntas. Tú has dicho, tenemos un profesor por cada 10 alumnos, que es un ratio bastante aceptable. Y entonces, si partimos de esa base, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible que con ese ratio se quede en clase sin atender por una baja? Pues eso es falta de gestión. Eso es absoluta falta de gestión. Y yo me pregunto también, si la situación es tan calamitosa como se dice y no se van a poder atender nada más que cosas imprescindibles, ¿cómo es posible que se suba el presupuesto del Parlamento Regional en un 7%? ¿En base a qué? ¿A que hay dos nuevos grupos? Pues que se reparta lo que haya, señores. No hay más. Y es, claro, es que si no se toman ese tipo de medidas...
cuatro diputados menos. También
y cuatro diputados menos. Y si no, se reparten. Y si no tiene que haber tantos asesores, pues no los hay. Es que esa es la cuestión. Es el presupuesto base cero. Y en base a un planteamiento de ese tipo, tú te puedes dirigir a la ciudadanía y exigirle sacrificios. Pero es que estamos hartos los ciudadanos de que los sacrificios van al saco sin fondo, al totum revolutum, y al final acabamos siempre igual. Acabamos siempre igual. Este año el presupuesto va a acabar fuera del límite de déficit. ¿Por qué? ¿Porque había elecciones? No, señor, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que estar justificado que si hay elecciones disparamos el gasto? ¿Por qué tienen que pagar la campaña con dinero público? Una campaña tiene que ser explicar lo que se ha hecho. Y si se ha hecho bien, los ciudadanos lo entenderemos. Y si se ha hecho mal, no. Todos sabíamos que en septiembre iba a subir el paro en Cantabria de una manera desbocada, como ha subido. ¿Por qué? Porque se acababan los contratos de 6 meses, que se hicieron para maquillar las cifras de paro en mayo. ¿Lo sabíamos todos o no lo sabíamos? Entonces, ¿de qué nos quejamos ahora? Ha habido un nuevo gobierno. Yo sé cómo va a acabar esta película. Porque una película con los mismos actores, con el mismo guión y que empieza de la misma manera, va a acabar igual. Mal. Lo siento ser tan pesimista, pero es que no veo ningún cambio de rumbo. Joder, ni aquí, pues, ni en ningún sitio.
Pues ya somos dos. No, pero es que, vamos a ver, en efecto, el problema es que partimos de, en mi opinión, de cuestiones que en principio parecen muy lógicas, pero que no lo son. Es decir, si dedicamos más dinero a educación, la educación será mejor. Y eso es falso, pero falso de toda falsedad. Se puede dar buena educación con bastante menos dinero. Primero, con mejor gestión, como acaban de decir, y en segundo lugar, porque yo estudié en un colegio público, en una escuela pública y en un instituto público, y éramos 30 alumnos por aula. Y aquí estoy, y he terminado una carrera. Que si hubiera tenido 10 compañeros en vez de 30, ¿qué sería? ¿Premio Nobel? O pues no, sería lo mismo. Pero, claro, vienen, mira, en el tema de educación, yo soy maestro, en cuanto entraron los pedagogos, se acabó el asunto de la educación. Porque la escuela, y cuando digo escuela digo educación, la antigua EGB, ahora el bachillerato y tal, tiene que estar en manos de los profesores, que son los que están lidiando con los alumnos. Y tenemos también que acabar con esta teoría buenista de que hay que poner tantos apoyos a los que no van bien y no sé qué. Pues oiga, el que no va bien, como todo en la vida, es decir, por un lado somos ecologistas, la naturaleza tiene que funcionar y tal, y por otro lado no aplicamos eso a nuestra sociedad. Es decir, oiga, en la naturaleza el que es débil acaba cayendo. Ah, no, aquí no, hay que protegerle mucho, porque entonces, pero claro, entonces los buenos no pueden avanzar. En fin, creo de verdad que con muchísimo menos dinero se puede hacer una educación tan buena como la que se da ahora, incluso mejor. Es más, yo me hago una pregunta. Durante los años de los recortes, estos últimos 4 años, bueno, recortes que, dicho en cántabro, serían recortucos, porque recortes no se han hecho. Es decir, en sanidad, hay ahora más gente en nómina que hace 4 años. Que no son médicos y son no sé qué, pues
probablemente menos médicos.
Pues no lo sé. Yo soy así, hasta ahí ya no llego. Pero que hay más cobrando, eso lo dice los números. Pero a lo que iba, entonces, bueno, habrá que explicarle a la gente que naturalmente que todos queremos tener un coche mucho mejor y una casa mucho mejor, pero si no hay dinero, pues no se podrá tener. ¿Qué ocurre? Que eso, los políticos, mira, al final, los políticos tienen todos un programa único, un programa electoral único, que es: yo quiero seguir en el cargo, yo quiero que me reelijan, y da igual lo demás. Entonces prometen y dicen. Me gustaría que de vez en cuando saliera un político que diga: mire usted, yo voy a hacer unas reformas que, bueno, me van a odiar el 90% de los ciudadanos, me van a odiar, no me van a volver a votar, pero ahí va a quedar y dentro de 40 años a lo mejor me lo agradecen.
Otro de los temas que está levantando ampollas y que a lo mejor Víctor Casal, después ahora vamos a ir con las noticias, después podía hablar, es la justificación, como al hilo de lo que decía Manuel Ángel, de más cargos, ¿no? Más cargos ejecutivos dentro de la estructura del gobierno regional. Se ha aumentado. Creo que desde el Partido Popular hablaban también de empresas públicas, que nuevamente volvían las empresas públicas. Y nos gustaría saber, en tu punto de vista, si esos nuevos cargos están justificados y de qué manera van a redundar en el bien de Cantabria. Lo dejamos para las como noticias quieras. Después de las 9 de la mañana, en esta tertulia que hemos comenzado así. Es que yo no sé por dónde comenzar. Porque claro, si te pregunta ya lo del Parlamento, ¿seguís con lo de los domingos?
Seguimos con un montón de cosas que ya se han escuchado,
lunes. El próximo lunes va a haber también lo de los domingos, o ya lo
esperemos
tenéis claro.
Haberlo dejado zanjado.
Vale, muy bien. El Lábaro ya está todo claro, ¿no?
También está claro.
¿Y hay alguna cosa más? Lo de que se tiene que se va a Las Palmas.
No, eso no lo tratamos en el Parlamento.
No lo tocasteis ayer. Bueno, pues nada. Creo que sí, había una noticia por ahí que después la comentaremos. Ha dicho nuestro presidente que creo que se quiere instalar 5 empresas más, ¿no?
8, vale. Habla de 8.
¿8? Bueno, también habló de 600.000 metros cuadrados hace 8 años, de suelo industrial. ¿8?
Eso ha dicho él.
¿Y de 3 aves? Bueno, no.
Veremos.
Bien, vale, no, pero que yo no digo nada. Pues si no, el que no lo he dicho ha sido yo. Vamos con las noticias y después hablamos de ello.
En la 98.9, Cantabria opina.
9:11 minutos, yo me niego a que nuestros oyentes se pierdan los comentarios que hacemos aquí cuando están las noticias. Y voy a sacar el tema, o sea, me niego. O sea, yo quiero que todo lo que hablemos, ustedes lo sepan. Porque hay cosas que son interesantísimas y que merece la pena. Lo hablaremos dentro de unos instantes. Pero antes, habíamos hablado, hay una especie de... No, especie, no. Hay una desazón por parte del Partido Popular y dicen, joder, o sea, me he pasado yo toda la legislatura. No sé si bien o mal, eso lo dirá el tiempo. Pero en algunas premisas, recortando cargos, recortando tal, y ahora viene el otro gobierno y los cargos que nosotros hemos recortado, nosotros ponen más cargos, etcétera, etcétera. ¿Esto cómo, cómo se digiere? ¿Qué tal fue ayer en el Parlamento?
No, el Parlamento, bueno, se habló un poco de este tema, se debatió y demás. Pero que es que la cuestión que el Partido Popular pretende hacer ver no es la que es. El Partido Popular viene diciendo que se han aumentado el número de altos cargos, que evidentemente es verdad, pero también que se ha aumentado el gasto, y eso ya no lo es tanto. Muchos de los altos cargos que están ocupando estos nuevos cargos son funcionarios de carrera, que se les ha asignado una labor fuera de la administración para hacerse la política, estar en lo que es el propio gobierno. Con lo cual, el aumento de estos salarios viene a ser una especie de plusvalía a su función. Y esta gente sustituye a cargos políticos, que estos sí que cobraban, se elegían a dedo, obviamente, y cobraban un sueldo mucho más alto del que van a estar cobrando estos, que no difiere del sueldo que ya están cobrando, como digo. ¿Que el Partido Popular redujo cargos? Cierto, por ejemplo, se unieron en una sola dirección general, mujer, juventud y servicios sociales, si no me confundo. ¿Qué hizo juventud? Nada. ¿Qué hizo servicios sociales? Nada. Y mujer el doble, nada de nada. Si la unión que tienes, la idea que tienes de unir las direcciones generales es para directamente que una persona cobre por tres y directamente no funcione ninguna de las tres asignaciones que tiene, pues hombre, creo que esa no es.
Bueno, lo que importa a los cántabros, más, como tú bien has dicho, vamos, está, es una
sí,
cosa
sí,
evidente.
Es así.
Hay más cargos, pero al haber más cargos.
No se multiplica el sueldo como quiere hacer el Partido Popular. Son funcionarios de carrera que van a cobrar un suplemento nada más. Y suprimiendo un montón de cargos que cobraban a dedo un sueldo completo. Esto es lo que está pasando.
¿Qué dijeron en el Parlamento?
En el Parlamento el Partido Popular salió con un ataque desaforado contra todo este tema, lanzando más que un mensaje en contra, directamente un meeting. Es lo que nos dio en las dos intervenciones que tuvo la señora Urrutia. Hasta el punto de que hubo partidos que cambiaron la votación, visto lo que estaba contando el Partido Popular. Si se lo hubieran montado un poco mejor, no me cabe mucha duda que hubieran incluso ganado esa votación. Pero como no estuvieron lo que tenían que estar, y lo único que era un ataque frontal en base a su ideología,
la gente, o sea, se dio cuenta. Se cambia el voto en, según cómo sea el orador.
No, según
si
cómo
el orador
no
lo explica bien,
si,
o...
No, si tú lo que me estás diciendo es que hay que reducir gastos, pues por maximizar la funcionalidad de la propia administración o por reducir gastos, probablemente muchos grupos lo hubieran apoyado.
Yeah.
Pero si lo que vienes a hacer es un meeting, un speech político, que nada tiene que ver con el punto y que solo estás vendiendo tu ideología, pues, de hecho, el grupo Podemos cambió el voto en esa votación. Que es que esto pasó, es que está recogido también en los medios.
David, ¿no lo lleva bien el PP?
No sé si no lo lleva bien el PP, no lo lleva, no lo vamos a llevar bien los cántabros.
Tú eres de Movimiento Comunista, no eres.
No, precisamente. Pero bueno, esto ya en campaña se puso encima de la mesa, que el nuevo gobierno, de darse la situación de volverse a repartir el gobierno PRC y PSOE, iba a necesitar de más sillas en las que sentar a la gente de los dos partidos. Y bueno, pues así como al inicio de la anterior legislatura se redujeron las empresas públicas, los altos cargos, se apostó un poco por reducir gasto corriente de la administración, que se podía haber reducido mucho más, estamos de acuerdo, lo hemos comentado antes, y que esa tiene que ser la línea de actuación. Pues aquí, pues como se había anunciado, pues el nuevo gobierno pues vuelve a crear, argumentando pues eso, ¿no?, que una mejor funcionalidad, que es mejor tener tres directoras para que realmente trabajen, no una sola con los cargos de las tres. Yo creo que las cosas se hicieron lo mejor que se pudo, se hicieron bien, ¿no?, dentro del anterior ejecutivo. Y ahora, pues, lo que ponía yo encima de la mesa Isabel Urrutia, que no pude ver su intervención, Víctor estaba allí presente, pero bueno, es en esa línea de que tenemos que seguir, no sumar gastos, sino seguir reduciendo. O sea, seguir reduciendo gasto para intentar llegar a ese déficit y mostrarle a los votantes, a los vecinos, a los que les estás pidiendo el sacrificio, como decía antes Joaquín, que realmente tú también te aprietas el cinturón y tú también ajustas la economía dentro del Ejecutivo. En esa línea se ha manifestado, se viene manifestando hace tiempo, y además así lo hizo en la anterior legislatura el Partido Popular. Y bueno, pues PSOE y PRC apuestan por incrementar de alguna medida, porque así lo estiman. Y bueno, tendrá que ser el ciudadano el que saque sus conclusiones de la forma de hacer las cosas de unos y de otros.
Oye, yo quería tocar una cocina que habíamos hablado aquí cuando estaba en la publicidad. Estábamos dando vueltas de los temas importantes en el Parlamento, lo del Lábaro y todo esto, ¿no? Y entonces, yo sé, porque a mí me han dicho que el Centro de Estudios Montañeses ya se decantó y se definió sobre lo que para él era el Lábaro. Y entonces Manuel Ángel dice que tiene una anécdota que si te apetece podías contarla a todos los oyentes.
Tú eres un poco indiscreto, ¿eh?
No, hombre, si cuentan lo que habla el rey, no voy a poder contar yo lo que dice Manuel Ángel Castañeda.
Pero, no, hombre, pero lo que hablamos aquí con el micrófono cerrado...
No, bueno, pero vamos, a mí me parece que es ilustrativo, o sea, no...
No, vamos nada, a ver, si es verdad que...
tampoco hay que decir nombres,
en
¿eh?
En el momento en el que comenzó la democracia, las primeras elecciones, no había referentes de, pues un poco de cuáles iban a ser los resultados. Es decir, yo eso lo recuerdo perfectamente, aquellas elecciones del 77. Estamos remontándonos casi a la prehistoria. Y había lo que se llamaba la sopa de letras, y es que había, creo recordar, que ciento y pico partidos concurrieron a las primeras elecciones generales. Ahí es nada. Bueno, en ese contexto apareció en Cantabria un partido que se llamó en el idioma cántabro, que como todos sabemos existe y bueno, es hablado por el común de los cántabros siempre. Es una pena que no tengamos traductor en el Parlamento, pero bueno, todo se andará. Como digo, en cántabro se llamaba Cantabria Atropá, que traducido es Cantabria Unida. Y el que creó ese partido es el que diseñó esta bandera que ahora se usa, con esas cuatro de medias lunas, que son las que dan origen en la cultura celta a la cruz gamada, es decir, al símbolo del fascismo, porque es el sol, la rueda solar, que está ahí dando vueltas, puesto que los celtas adoraban al sol, entre otras cosas. Entonces, a mí lo que me hace gracia es que eso que además está demostrado por yo creo los dos mejores historiadores que ha habido en Cantabria, que han sido Casado Soto y el padre Echegaray, está publicado en un libro por el Centro de Estudios Montañeses, que eso era un estandarte romano, que llevaban las legiones romanas que estuvieron aquí. Y entonces a mí, bueno, pues me parece bien que yo soy partidario de la romanización. Ahora mismo estamos yendo a lo que en América podría ser la cultura indigenista. Los cántabros eran altos, guapos, aguerridos. Bueno, los cántabros eran unos salvajes que ni tenían idioma, ni tenían cultura, ni tenían nada. Y tienen que venir los romanos a darnos un idioma, el que estamos hablando ahora, que no deja de ser un latín corrupto y mal hablado, y a traernos pues la cultura griega y los pensadores romanos y demás. Pero bueno, esto que yo digo, me imagino que me echarán de Cantabria o dirán que soy un... Pero es la realidad. Aquí no había más que, bueno, pues una tribu salvaje, con muy poca cultura, con muy poca tecnología. La prueba es que, claro, resistimos mucho. Bueno, sí, resistimos mucho, pero nos vencieron, ¿no? Pues esa es la historia. Entonces, a mí lo único, esto del Lábaro no deja de ser más que juegos florales. Historias para entretener al personal y que no se hable de lo importante. Pero bueno, lo que me temo es que estamos abriendo la puerta a la doble bandera en Cantabria. Tendremos por un lado la blanca y roja y por otro lado el Lábaro. Empezará el lío de que yo pongo una, yo pongo la otra, pero esta no es la oficial, pero está reconocida, pero esta es más divertida y además somos más progres porque ponemos el Lábaro. Y con el paso del tiempo incluso llegaremos a deslegitimar los símbolos de Cantabria, que no están precisamente asentados sólidamente todavía en la región. Pero bueno, veremos qué pasa en los próximos años.
Bueno, pues ahí está lo que habíamos comentado cuando estábamos en el tiempo de la publicidad. ¿Algo? Joaquín, ¿tú qué...?
Pues bueno, ahondando un poquito de esto que comentábamos, cuando en Cantabria se hace la famosa reunión de Puente San Miguel, de la que se intenta formar la provincia de Cantabria, pues no está invitado Campó. O sea, porque Campó no se considera una parte de la provincia. Campó pertenece a Toro. Ni siquiera Palencia existía. Palencia es un constructo, como todo es un constructo. Y hoy en día tú vete a decir a un cántabro que Campó o Reynosa no es de Cantabria de toda la vida. Esto surge porque de Burgos hace en 1833 la división de provincias, divide a España en provincias, en las 49 provincias, parece eso. Fíjate que esa división que se hace desde Madrid y desde un gobierno centralista, hoy en día es aceptada por todo el mundo, porque todas las regiones autónomas, todas las comunidades autónomas, están basadas en las famosas provincias de Javier de Burgos. Y si hay alguna reclamación, es para reclamar más.
Sigue, nunca para, que nunca, luego Víctor no dice que, en fin.
Bueno, bien, sí. Se hace para reclamar más, nunca para si hay un enclave, que si hay de otra provincia, que si este trozo, aquí hablan un poco de catalán y por lo tanto me corresponde, pero, por ejemplo, hablando de una región cercana, el País Vasco, Álava siempre ha sido castellana, y el paisaje de Álava es castellano. Como el paisaje de Campo es castellano, cambia el paisaje totalmente, pasas del maíz al trigo. Pero eso no. Lo que hay que hacer es traer los nuevos símbolos y sobre todo lo que antes hemos comentado, que es que se trata de no pensar, se trata de sentir, se trata de pensar con las tripas, como dicen por ahí algunos, y olvidarnos del sentido común y de los problemas de los ciudadanos, de un conjunto de ciudadanos, que es lo que es un país, un conjunto de ciudadanos que decide vivir en común y solucionar sus problemas de la mejor manera posible, que es a lo que deberíamos de tender. Pero nos ocupan otros asuntos mucho más importantes.
A ver, ¿viste Manuel Ángel?
Sí, no, a ver, los símbolos son, cada uno se identifica con los símbolos que corresponde y les da el valor que realmente quiere, pero si hablamos del tema del Lábaro, sinceramente a mí personalmente no me parece mal que se incluya como un símbolo de representación de Cantabria. Si la gente lo tiene asumido como tal, darle un rango que ni siquiera se incluye en el estatuto, darle un rango de reconocimiento, me parece lógico. Viendo un poco la historia de la bandera de Cantabria, la roja y blanca, si no me confundo, y creo que no, lo que significa es puerto comercial. Tenía sentido cuando estábamos en Castilla y León. La de Bilbao también es roja y blanca exactamente por lo mismo. La de Santander es azul y blanca también porque significa puerto militar, si no me confundo, igual que la de San Sebastián. Pero miremos la bandera con escudo. ¿Cuándo se incluyó la estela de Cantabria? ¿En el 82? Y nadie se quejó de, han metido la estela de Cantabria en el escudo de Cantabria. pues bueno, no sé. Sobre el tema de quién diseñó el lábaro y quién no, sinceramente se me escapa ese dato. No sé si es romano, si es prerromano, si es de los cántabros propiamente. Me parece que me hace falta un par de cursos de historia en este aspecto, aunque bueno, de todas formas eso, no sé si será cierto, no voy a ponerlo en duda, que se diseñó en el 70 y pico. Me extraña, pero bueno. Lo que sí que tengo claro es que la cruz gamada nada tiene que ver con el símbolo celta que se representa en la estela. Es más, ese símbolo de la cruz gamada es un símbolo hindú que los nazis toman como suyo porque asocian que la cultura aria surgía de esas zonas. O sea, no tiene nada que ver absolutamente con el símbolo celta del sol que se supone representa tanto la estela como el dibujo que tiene el lábaro. Pero volviendo a lo que hablamos del tema como bandera y tal. Nueva Zelanda, por ejemplo, un país dentro de la Commonwealth, un sistema mucho más centralista con el Reino Británico en su centro, ha hecho un concurso de idea pública para elegir una nueva bandera. Eliminan incluso la Union Jack. Y no pasa nada. O sea, si los neozelandeses prefieren tener una bandera nueva, y así lo reconoce el pueblo, han hecho un concurso de ideas, han presentado proyectos, lo han votado y han elegido un nuevo símbolo, pues no me parece
nada. Hagamos eso en Cantabria.
Pues oye, pues si...
Pongamos a votación la blanca y roja y el lábaro y escojamos
Si es lo que queremos, un referéndum, pues hombre, otro referéndum pues para elegir ese tema, no, pero si es que...
No estaría de más darle la voz directamente al pueblo.
Ni mucho menos, a mí no me parecería mal, pero vamos, que lo que están reclamando no es que se meta esa bandera en el estatuto, es lo que se reconozca como un símbolo. O sea, y no me parece mal. Pero vamos, ¿qué es eso? Cada uno le da los símbolos el valor que quiere. Si este símbolo en concreto hay mucha gente que se reconoce en él y solicitan al Parlamento, y el Parlamento se lo reconoce, que sea un símbolo de Cantabria, sinceramente a mí no me parece mal.
¿Algún otro tema más prioritario de calado?
No, si no es que es prioritario, es que es uno de los temas que tienen al Parlamento.
Cosa,
pero...
Sobre algo que se acaba de comentar.
¿De campo?
No, el famoso Día de las Instituciones que celebramos en Cantabria, Puente San Miguel y tal, yo creo que se interpreta mal. En el fondo, lo que pedían esos cántabros que se reunieron en Puente San Miguel era el centralismo. Es decir, no queremos depender del señor de turno de mi valle, que me cobra los impuestos y que es un medio señor feudal. Queremos depender directamente de la corona, es decir, de Madrid. Luego eso, lo damos la vuelta y resulta que es el origen de la autonomía. Pero en el fondo lo que se pide es, quítenos, vamos a ver, los que hemos hecho la mili, sabemos una cosa que es fundamental. Del sargento y del mulo, cuanto más lejos, más seguro. Es decir, los jefes, si es posible que estén lejos, que no molesten y que no estén encima de nosotros todo el día. Con las autonomías lo que hemos hecho es ponernos los jefes en la chepa. El jefe que esté en Madrid y si es posible en Nueva York, que nos deje vivir. Pero no, nos los ponen cada vez más encima y cada vez más jefes. Pero así se escribe la historia, es decir, de un hecho que era no queremos depender del señor de turno, del valle de turno, queremos depender de la corona, pues resulta que eran los que reivindican la autonomía, pues vale.
Bueno, dejamos el tema ahí, ¿no? ¿Te parece, Víctor?
Yo bien.
¿A ti también, Gabino, te parece bien?
Sí, yo creo que desde luego no es ninguna prioridad ahora mismo meternos en banderas, ni es un símbolo que los cántabros, yo tengo mi sudadero, mi camiseta con el cántabro, el lábaro, pero bueno, de ahí a vamos a ver si institucionalmente lo reconocemos, pues si lo sientes, no hay necesidad ahora mismo de meterse en líos de banderas, y con la experiencia que tenemos a nivel nacional de los líos de banderas, pues es que yo creo que eso, bueno, al final es un tema de sentimientos y va más allá de...
Venga, seguimos en Cantabria y al lío, que es lo que nos verdaderamente nos preocupa, son las empresas, los puestos de trabajo. Al lío, por lo menos lo que nos preocupa aquí en Onda Cantabria y en Cantabria Opina, ese es el lío permanente que nos preocupa. Lo otro, pues bueno, bien, pues pasar un ratuco está bien, pero lo importante es esto. Dice nuestro presidente, don Miguel Ángel Revilla, que 8 empresas de entidad quieren instalarse en Cantabria. Muchos, como ya están escocidos, dicen, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Como GFB? ¿Como Ecomasa? A ver, ¿de qué tipo? ¿Ya hemos aprendido la lección? ¿Van a ser empresas normales? ¿Se van a hacer afirmaciones como las que hizo en el foro del diario Montañés, donde aseguró que en octubre Esniace estaría viento en popa toda vela? ¿Tenemos datos suficientes para... Hombre, a mí me parece muy bien, subir la moral al pueblo me parece muy bien, pero si además de subir la moral la subimos fehacientemente, pues entonces muchísimo mejor. yo con tal de que este gobierno tenga la lección aprendida de lo horriblemente mal que se hizo hace 8 años y bueno, de lo de Comasa, que todavía no está nada claro, no está nada claro, yo ahí, en el momento que digan los tribunales lo que tengan que decir, y si alguien la ha liado, que la pague, y si alguien la ha liado, que la pague, así de claro y de sencillo. Y yo creo, me daría por satisfecho de verdad si a partir de ahora esas empresas que vienen a Cantabria vienen, hombre, con la normalidad que debieran venir, como imagino, como estamos esperando todos los cántabros. Ya con eso me doy por satisfecho, que ya es bastante. Porque ya en este gobierno ya no hay caprichitos de esos de cambiamos de satélite y todo eso, ya se superó, ¿no? Me imagino. Víctor, ayúdame. Yo me tengo que... Hombre, yo soy tu callo, ¿me entiendes? Venga.
No, sí, vamos a ver. Sí que es verdad que el presidente ha anunciado 8 empresas que están dispuestas a instalarse en Cantabria. Vamos a darle tiempo, vamos a ver cómo
se va. Que bien, que eso es una excelente noticia.
Por supuesto.
Pero, excelente noticia. Y de verdad, y si el presidente dice medio 8, pudiera decir 12, más encantados. Ahora, hemos aprendido la lección.
Sí, esperemos que sí. Esperemos que sí, y eso. Que
seguro.
Que las empresas se instalen, que sea porque les ofrecemos mejores condiciones que otros y que puedan instalarse en Cantabria y nos saquen un poco del atolladero del empleo que por desgracia tenemos ahora mismo sobre esta región. Tenemos demasiados parados y no está de más que con el desmantelamiento progresivo que está subiendo nuestra industria se instalen industrias nuevas.
¿Se sabe algo de Reynosa? ¿Tú que estás cerca del consejero de industria?
Lo único que sé, lo que leí en prensa, lo de la posible venta de Gerdau.
Entonces no está muy bien.
No,
si
mucho
tú sabes
menos.
Lo mismo que sé yo,
ni
asunto.
Mucho menos. Es una cosa
debiera
que
saber algo más.
Es una cosa que de momento depende de la empresa y de momento yo no puedo darte mucha más información.
Es curioso porque todos los contratulios que vienen por aquí hablan de esta, pero siempre viene un contratulio que te dice iba a caer la otra, la siguiente. Joder, es un sin vivir, pero es que está, no, te lo digo de verdad y tú lo sabes, viene por aquí, siempre hay un contratulio que está, pues hombre, bien informado, lo que pasa que los políticos venís aquí con el freno en mano y chao. Yo lo puedo entender, porque tal, si vienes tú y no, y ahora vamos a ir otra vez a Torlavega, y ahora vamos a ir otra vez a Limpias, ya otra vez, a lo mejor en Santander, ¿de qué estamos hablando, no? Pero que este goteo ya le conocemos.
Sí, pero es un problema intrínseco a la propia industria que tenemos. Le hace falta una renovación y mientras seguimos en una industria tirando a añeja, es probable que se siga sucediendo la caída de fichas de dominó. Esperemos que se pueda cambiar la tendencia, que se puedan abrir nuevas líneas de producción, que se mejore un poco la...
Pero ¿por dónde va tú? Vamos a ver, yo te pido un esfuerzo. Claudio, no me preguntes a mí, que yo no estoy bien, vale. Pero ya que estás aquí, por lo menos haz un poquito de portavoz. ¿Qué es la tendencia? ¿Qué es lo que se está trabajando? ¿Traer aquí industrias de 700? Ya no, porque eso se acabó, eso es imposible, eso ya no hay nada que hacer. Bien, ¿a qué tipo de industria vamos? ¿Qué?
Una de las prioridades es el I+D+, sí. Es que se
ya, traigan... pero eso según te salga.
Sí, no, según te
salga.
Joder,
no, es que eso sabes, queda muy bonito. No, de verdad. Víctor, que eso del I+D+ Madrid, eso queda muy bonito en una tertulia, en la universidad, en los foros.
No.
Joder, queda guay del Paraguay. Pero eso del I+D+ Madrid, según. Cuidado.
No
fiemos todo a blanco o rojo. No, porque entonces a lo mejor nos damos un comazo.
No conozco cuáles son las 8 empresas de las que habla Revilla. Incluso es mejor que no se sepa exactamente cuáles son para que luego no haya problemas como ha habido cuando, por ejemplo, con el tema de las líneas aerolíneas. Pero
las aerolíneas?
Cuando el tema del contrato, cuando se han hecho públicos que cobraba cada cual, déjalo estar. Mejor que no se sepa cuáles son las 8, que luego no entremos en una guerra abierta.
¿Cuánto cobraban cada una?
La verdad, una barbaridad. Una barbaridad para los vuelos que algunas se tienen. Pero
o sea, bueno. Que podríamos haber comprado el avión.
Bueno. el tema es ese, que las empresas que traigan sean que nos ayuden a ser competitivos y probablemente la única forma que tengamos en Cantabria de tener un margen diferencial con otras comunidades autónomas o con otros países sea el tema del valor añadido. O sea, lo que nos hace falta es una línea de producción diferente a todas las demás. ¿Cuáles son los que van a venir? Pues no sé decirte ni cuál va a ser el eje estratégico ni cuál va a ser la franja de producción, pero obviamente van a ser diferenciales a los demás.
¿Pero no tenemos definido todavía eso?
Sí, no, la apuesta clara es porque sean empresas de I+D+, sí, que sumen valor añadido a los productos que hagamos. Esa es la apuesta de este gobierno.
No hay ninguna industria farmacéutica, que aquí somos muy mayores, como dice Manuel Ángel,
igual
que
quiere
venir, que nos haga algunas pastillas.
Igual entre esos 8 está.
Yo lo que creo es que no estamos para escoger, ¿eh?
Ya.
Es decir, que tengan I+D+ o más I al cuadrado, Que vengan, que aunque vengan. No tengan ni D ni más, ¿eh? Porque vamos, solo faltaba que ahora nos pongamos a escoger con la que está cayendo. Oiga, viene una empresa, bienvenida sea. Habrá que darla facilidades, no meter ni un euro de dinero público. Pero sí va a dar facilidades, facilitar terrenos y sobre todo, mira, aquí estuvo hace pocos días, el presidente de la PYME Nacional, que está integrada en la COE. Y decía una cosa que los empresarios necesitan más que les bajen los impuestos y que el dinero y que los terrenos y tal, es terminar con tanta burocracia para abrir una empresa. Porque empiezas, si estás al lado de un río, con la Confederación Hidrográfica, con el plan municipal, con el tema de la contaminación, y al final tardas 3 años solamente en mover los papeles. Pues hombre, demos facilidades para que la empresa que venga pueda empezar ya desde el primer día y después si tiene algún problema ya los iremos solucionando. Yo por eso creo que de verdad, y en esto yo lo he escuchado al consejero de Industria, a Francisco Martín, decir cosas como esta, es decir, no estamos para escoger. Hombre, si tienen tecnología avanzada y tal, mejor, pero si no, también que vengan.
Sí, Manuel Ángel ha dado en la clave, en la tecla. El gobierno está para crear el mejor escenario posible para que se asienten las posibles empresas y que dentro del panorama en el que se quieran instaurar, pues vean en Cantabria el lugar más atractivo para colocarse en esa línea, pues el facilitarle suelo, como esa apuesta que se hizo en el anterior gobierno que nos llegó a denunciar el gobierno vasco en Vizcaya y nos copiaron en Álava, es facilitarles un poco que Cantabria sea el escenario más atractivo para asentarse. Sin tener que meter dinero público en ellas, pero sí que bien por infraestructuras, por que tenemos aquí el puerto, porque las conexiones les resultan, como decía antes, más atractivas, y que el gobierno pues le ha puesto sobre la mesa unas posibilidades de asentamiento que les encajan en su proyecto empresarial, pues que vayan apostando por Cantabria en la medida de lo posible, pero siempre sin escoger. Nos da igual la categoría de la empresa, pero que apueste por Cantabria. Si luego pueden ser de I+D+I, pues bienvenidas sean, pero todas las demás son igual de bienvenidas y tenemos que apostar por eso, por que se vayan asentando pequeñas y medianas empresas, porque las de 700 ya no existen y que dentro del mercado libre pues apuesten por Cantabria para asentarse. Esa tiene que ser la línea de actuación del gobierno, crear el mejor escenario posible para que el empresario apueste por nosotros.
¿Y qué sucede? Llevamos así, joder, unos cuantos años, el escenario no lo encontramos. No, pues llevamos años así, sin buscar el escenario. Estamos hablando del escenario, pero que no lo encontramos. El por qué no lo sé.
¿Sabes lo que pasa? Que estamos hablando de que no se meta ni un solo duro de dinero público en las empresas. Y es verdad, así debería ser. Lo que pasa es que el sistema es perverso en ese sentido, el sistema autonómico. Es perverso en ese sentido porque las comunidades autónomas, que todas andan por el estilo en tema de paro, unas más y otras menos, pero todas andan fastidiadas en ese tema, pues entran en competencia por una empresa que se quiera constituir. Y realmente yo, si fuera un empresario y estuviese dispuesto a invertir una buena cantidad de dinero para crear una empresa que va a dar bastantes puestos de trabajo, estamos hablando ya no de 700, pero una empresa que coloque 90, 100, 120 trabajadores, pues evidentemente yo haría una subasta, porque realmente así es un poco como funciona el tema. Es decir, todos andan tan necesitados y como hemos entrado en competencia, pues a ver quién me da más. Y a veces pues es que salen hasta gratis las inversiones, que si la inversión es buena, si se lleva a cabo por el dinero que genera y por la parte de los impuestos que se quedan en la región, pues es beneficioso. Pero claro, te pueden salir temas como los que ya conocemos, tristemente conocidos, de las placas de cartón yeso o de Néstor Martín, etc.
Y otra cosa que yo siempre, a mí es una cosa que me lleva a maltraer, ¿no? El incentivar a las empresas que funcionen bien, por ejemplo, una empresa que vaya bien en exportaciones, en producción, y a lo mejor dice, pues fíjate, si tuviera yo una pequeña ayuda, pues podía meter 30 personas más, por ejemplo. ¿Y eso por qué no se contempla? O por lo menos, ¿por qué no se exterioriza? ¿Por qué no puede pasar? O sea, ¿por qué una empresa que funciona bien, Siempre tenemos que buscar a las que no funcionan. Si una funciona bien, y a lo mejor y hablas tú, tienes contacto con los dueños, y dices, joder, pues yo en producción, en exportación, la planta, si la pudiera ampliar con tal 30 obreros más, podría hacer esto. Coño, ya tienes 30 obreros más. O esto no es así.
Sí, así debería ser, realmente.
Digo yo, no lo sé. ¿No?
Bueno, pero ya existen incentivos, hay unos incentivos importantes para el aumento del empleo en las empresas a través de desgravaciones fiscales y descuentos en la seguridad social.
No, pero yo te estoy hablando con la misma contundencia que con lo otro. Bien. La misma aportación que con lo otro.
Pues se podría pensar, y de hecho yo creo que si es cuestión de ampliar una planta o de crear una nueva línea de fabricación, sí que existe posibilidad de entablar negociaciones y de conseguir ciertas ayudas. Lo que sí creo es que todo ese tipo de ayudas se tienen que dar de una manera que, digamos, que el dinero siempre esté de alguna manera cogido por la Santé de la institución pública que lo facilita, ¿no? Imaginemos que vamos a dar a una empresa una ayuda de 5 millones de euros. Dáselo, por ejemplo, en la compra de terrenos y en la construcción de la factoría. Y mantén la propiedad de esos bienes inmuebles mientras la empresa no cumpla una serie de años.
Pero que en la letra pequeña ponga que después de unos cuantos años no te quedes tú con el terreno, que es lo que más de un espabilado has querido hacer aquí en Cantabria. Bueno, y no hace mucho tiempo.
Pues todo eso es la manera como se tiene que funcionar. No meterlo en el saco y que luego llegues allí. ¿Dónde está el dinero? Ah, en dos años desaparecen 19 millones. Eso es terrible, ¿eh?
Como tenemos tan buenas relaciones con los de Gullón, podríamos decir que la ampliación de Gullón la hicieron en Reynosa. Así no, por lo menos nos evitábamos que cantidad de cientos de reynosaros fueran a Aguilar, y en la ampliación de Gullón, pues coño, aquí que la hagan en Reynosa y les damos todas las ayudas del mundo.
No sé qué opinar a Aguilar de Campo, que tiene pleno empleo, de que nos llevemos parte de su factoría.
No, la ampliación, estoy diciendo no, que yo no quiero desmantelar nada. Lo único que faltaba sería una contradicción con lo que yo estaba
diciendo. Claudio, te recuerdo que una empresa cántabra, que bueno, no es que tuviera mucho y más de más, sí, pero tenía bastante, Portarroper, lo que ha hecho es instalarse allí en vez de hacer ampliarlo en Cantabria. O sea que no hace falta traerlas, basta con que no se nos vayan.
Ese tipo de cosas tienen su punto de inflexión, ¿eh? Tienen su punto de inflexión.
Y otra cosa, acabamos de comentar aquí que el paro en Cantabria es verdad que es muy muy alto. En Andalucía es más del doble y están contentísimos con su gobierno, o sea que tampoco pasa nada. Uh-huh. Bueno, Cantabria ahora mismo a nivel nacional estamos pues más o menos en la media del paro, un poquito por debajo de la media nacional de paro. Pues tampoco es tan grave, parece, ¿no?
Bueno, pues a ver si ponemos aquí los PER, los ponemos de moda, y estamos todos encantados. ¿Qué pasa en el PP?
¿Qué pasa en el PP?
¡Ay, que no lo sé! Bueno, sí lo sé, lo que leo.
Bueno, se leen muchas cosas de...
se leen y escuchas, y ves a la gente hablar.
En el PP lo que pasa es que se sigue trabajando, como se ha venido trabajando durante toda la legislatura, que se está agotando los 4 años de mandato, que nos enfrentamos a unas elecciones y que, como siempre que llegan unas elecciones, pues van saliendo noticias de nombres, de gente que no va a repetir, declaraciones del uno y del otro, pero yo creo que eso es un poco común a todas las formaciones políticas. Seguro que si sigues sacando papeles te saldrá del PP, te saldrá del PSOE y te saldrá de los nuevos partidos.
No, hombre, que todos los partidos tienen sus historias, pues está claro, ¿me entiendes?
Por eso te digo, no va más allá de eso lo que... Ya. De esos titulares cercanos a unas elecciones, lo que pueda estar pasando en el,
digo,
en el PP.
El otro día, pues Aranchita, me dice, no, si Arancha las declaraciones no se la han cargado por las declaraciones. Ahí hay un pulso entre Cospedal y Soraya, que le ha ganado Soraya.
¿Y eso quién...?
Claramente.
Mira, ¿que quién lo dicen? Pues los analistas, los que están ahí.
Y eso no sabe exactamente, son análisis.
Hombre, los que están ahí dentro del aparato.
Son decisiones políticas que, pues Arantxa quiso cambiar un poco el rumbo que el PP viene teniendo con el tema del terrorismo. Un tema que además yo creo que no tocaba.
Un momento, te voy a decir una cosa. Si todos estamos hablando en superar la guerra civil, tú dígate, todos, ¿estamos de acuerdo? Todos estamos hablando en superar la guerra civil, ¿cierto o no?
Sí.
Bien. Ni buenos ni malos, tal, no sé qué. Bueno, venga, superar la guerra civil. Coño, si hay alguien que quiera avanzar y superar algo que está más cercano. Pero hay que superar, estamos en 2015. No podemos anclarnos en el 70 y tantos, en el 80 y tantos, por errores, por salvajadas que podemos haber cometido todos.
Bien.
Es que es
Claudio,
curioso.
Perdona, fíjate si la hemos superado, que ni hemos mentado la fecha de hoy. 20N.
Es verdad.
Fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera por el gobierno republicano y muerte del, uh-huh, del invicto caudillo, o sea, el dictador Franco.
No, pero es el mes que viene.
El mes, sí.
El mes que viene, estamos en octubre. Estamos en octubre.
Ah, perdón, es verdad.
Bueno, porque quería meter,
es de noviembre.
Quería,
20N, dicho,
quería, sí, quería meter la cuñita. Pero está bien, oye, que no pasa no, nada. No, quería meter la cuñita.
No, pero tiene
se razón, ha superado, se ha superado.
Que no. No, pero no.
Todavía quedan.
No, pero ¿sabes lo que pasa,
girones,
Joaquín?
Pero...
Es que se nos llena la boca. Tenemos que superar la guerra civil. Totalmente de acuerdo. Venga, va. Hay que superar. Y los mismos que dicen que hay que superar la guerra civil, dicen que no, que el tema del vasco no. No, esa es otra historia. Joder, no.
Pero ahora mismo, ¿a alguien le preocupaba esto? Claudio, vale. el tema vasco, que ahora mismo, gracias a Dios,
preocupa,
está como está.
A mí
está.
Lo que me preocupa es avanzar. Sí, y el problema que tiene el Partido Popular, joder, es no tender puentes. El problema que tiene muchas cosas que tiene el Partido Popular es que se enroca.
No, pero
y no se puede enrocar. Que no se puede, que hay que avanzar, que estamos en el 2015.
Estamos completamente de acuerdo, pero 2015, hay rayas, hay
ha
rayas.
Tenido que salir, que bueno, joder, que hay rayas, pero las mismas rayas para otros temas no son rayas.
Bueno, pero hay rayas infranqueables que yo
pero
creo que es muy respetable.
Pero ¿por qué? Pero vamos a avanzar. Pero ¿por qué no podemos avanzar?
¿Por qué se deja de avanzar por condenar? Claro, por condenar firmemente
vamos a
un tema
hacia
como este.
¿Dónde?
Claro, hombre, hombre, vamos a avanzar. A intentar...
A ver si estamos avanzando hacia la retaguardia.
Bien, yo quiero avanzar a intentar solucionar un problema. O sea, lo como no se puede hacer...
Pero es... ¿quién ha generado el problema, Claudio? Es que
joder, que ya está...
¿Y qué avanzamos con esto? Si me dices en qué avanzamos, más que en ceder un poquito...
Si no es ceder, es...
Un guiño, además, porque joder, no arreglamos nada.
A ver, el reconocimiento está. El avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Con los errores... Que y las salvajadas y las brutalidades que hayamos podido cometer,
Claudio,
a lo mejor algunos las han cometido más, pero yo creo que hay que avanzar.
Si
avanzamos a una sociedad más igualitaria, habrá que acabar con el fuero del País Vasco y de Navarra, porque no lo entiendo.
Yo me niego en esta tesitura, me niego que las mismas personas que dicen que hay que cerrar ideas para una cosa, para otras,
no
cierran
no
ideas.
Yo
lo siento mucho.
Absolutamente nada que ver.
Bueno,
Claudio.
Bien, vale.
Dos temas que no tienen absolutamente nada que ver. Yo no he conocido.
Así nos luce el pelo.
Yo no he conocido
la
guerra civil.
Así nos luce el pelo. Y en Cataluña, así nos luce el pelo. Sigamos así.
¿Qué hacemos? Como,
en Cataluña.
Como hace Pedro Sánchez, vamos, hay que cambiar la Constitución.
Pues por lo menos no quitar,
pero no decimos qué hay que hacer.
Por lo menos no quitar una candidata que ya se sabía que tenía muchos votos.
Es bueno. Que esto es lo de siempre. A todo lo pasado hacemos un análisis.
La candidata de antes tenía muchos votos. Lo que pasa es que votos son muchos. Si la hubieran votado, hubierais ganado.
Seguramente.
¿Cómo que seguro? Ya te lo digo yo.
Seguramente.
Lo digo yo y lo dicen ellos.
Pero bueno,
lo dicen los vuestros.
El tema
no, en serio, de verdad, es como el tema de Cataluña. El tema de Cataluña hay que hablar, joder.
Pero hay que hablar.
Se tiran globos sonda, no, suspensión del estatuto, ayer sale el ministro de Interior, no, en fin, joder, que se ha malinterpretado, que eso no sé qué. Siempre estamos igual con rollos de estos.
Pero que lo que tenemos que hacer es centrarnos en lo importante. En Cataluña llevamos
y asumir y decir a los ciudadanos los propios errores de mis amigos del PSOE y los propios errores de mis amigos del PP. Decirlo también.
No
escabullir el bulto.
Pero
en este caso los unos y los otros. En este caso de Cataluña, como nos gusta mucho mirar para otro lado,
no.
Y seguimos mirando para otro lado, y mira lo que está pasando, y venga, y...
Hay unas leyes, y habrá que hacer que se cumplan esas leyes, que es en lo que estamos, pero
a
tenemos
ver si
que
es
estar a gobernar.
A ver si es verdad.
Tenemos que estar para gobernar. En Cataluña llevan 8 años...
A ver si es verdad que empezamos a... que se cumplan las leyes.
En Cataluña llevan
8 años,
Claudio, en lo que no se legisla para luchar contra el paro. Se está pendiente únicamente de la autodeterminación. Estaremos de acuerdo en que no leemos una noticia de política catalana que no sea autodeterminación.
No, pero eso también es porque es lo que vende. Tampoco significa que no se legisle de nada más en Cataluña. Hombre,
una décima parte se ha legislado que en Cantabria, en la última legislatura.
No, hombre, el tema es que ahora mismo
parte,
lo que vende...
vende es otra, lo que vende es otra cosa, y da igual lo que se haga en Cataluña hoy o mañana, que si por cada acción de gobierno interesante que se haga, se hace una declaración pública de independencia, sale la independencia.
Pero es que no, está. Pero es que a la mayoría de españoles e incluso de catalanes ya nos cansa el tema de la independencia.
Pues entonces, sí, pues hay claro que dejarles, oye,
¿qué ocurrencia tenéis hoy? Pues vamos a poner unas
pues
urnas,
claro no.
Pues eso
pues
es
claro
ilegal.
Que nos cansa, pero no dejando, de lado, de lado el problema se soluciona. Ese es el problema. No mirando para otro lado se soluciona el problema. Ese es el problema. Hay que actuar sobre ese problema. No, si miras para otro lado y oscuras el bulto, el problema va a seguir ahí. Y probablemente creciendo.
Bueno, de todas maneras, el problema del nacionalista no tiene solución. Ni a corto ni a medio plazo. El otro día lo dijo Junqueras muy claramente. Dijo, el independentismo caduca con la independencia. Y esa es la verdad más absoluta que se ha dicho en este país sobre el nacionalismo. Y no es que yo tenga la facultad de razonar sobre este tema mejor que nadie. Ya lo dijo Ortega y Gasset cuando estuvo en las Cortes Republicanas. O sea, no se puede trabajar con el nacionalismo. El nacionalismo está ahí, hay que saber que está. Hay que aplicar las leyes y tendría que haber unos partidos constitucionalistas con altura de miras para trabajar sin tener en cuenta las posturas ni las peticiones de los partidos nacionalistas, sino tener en cuenta simplemente las necesidades de los ciudadanos. Y para eso hay que caminar en varias direcciones. Y una de ellas es conseguir tener un sistema electoral que haga innecesarios los votos de los partidos nacionalistas. Eso es fundamental en este país. Y mientras eso no se haga, mientras no se haga un camino y se dé un itinerario para el conjunto de España, y mientras no se vaya a Cataluña y se ejerza el liderazgo de presidente del gobierno de todos los españoles, sea cual sea, y se diga la verdad y se cante carajo claro, y se diga, señores, no podemos dar la independencia porque no estoy dispuesto a que este país salte por los aires. Y no quiero dar el derecho de autodeterminación porque no estoy de acuerdo. Porque es una bomba de relojería que cada 5 años, como se demostró en Canadá, ese ejemplo que ponen, que han tenido que poner freno porque cada 5 años querían un referendo de autodeterminación. Y hay que decirles que esta supuesto amor a la democracia de los nacionalistas no es nada más que una trampa. La democracia funciona hasta que consigo la independencia. A partir del minuto siguiente, cualquiera que defienda la vuelta a integrarse en el país de origen es un traidor. ¿O no tenemos ejemplos en Europa sobre eso?
Sí, yo creo que hay dos. En el tema catalán hay un asunto que yo creo que debemos de aplicar, que es el criterio científico. Los científicos funcionan cuando investigan con el sistema prueba-error, prueba-acierto. Es decir, se hace una cosa y si se ve que ha sido acertada, pues se sigue adelante. Si se ve que no funciona, pues se da para atrás. Durante ya casi 40 años... lo que se ha hecho es, bueno, para contentar a los nacionalistas hay que darles pues un estatuto mejor, más competencias, más dinero. No ha funcionado.
Error.
Está claro. Luego cambiemos. Es decir, ahora vamos a hacer lo contrario, a ver qué pasa. A lo mejor tampoco acertamos, pero bueno, por lo menos probamos. Es decir, no, mire usted, a partir de ahora, ¿cómo que el concierto vasco? Y no, el concierto es unos señores que tocan el violón. A partir de ahora, todo va a la caja común, porque todos somos españoles iguales. ¿Que se enfadan? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? En Cataluña, lo mismo, es decir, la ley se tiene que aplicar. Es decir, ¿cómo es posible que el derecho de los padres, que ojo, no es el derecho del gobierno, es el derecho de los padres a que sus hijos tengan la educación que quieran elegir dentro, lógicamente, de la ley y de la Constitución, no se aplique? Hombre, no, es que claro, si forzamos la cosa se van a enfadar mucho. Y yo también me voy a enfadar mucho. ¿Y qué?
Además,
es decir, tenemos que... Y luego tú has dicho una cosa muy interesante. Hay que hacer que los catalanes quieran ser españoles. Es decir, hay que construir una España que realmente sea más atractiva y que guste a la gente ser español, porque va a tener ventajas, porque es mejor que no estar en un país pequeñito, en el cual además, en el momento en el que se corten las comunicaciones, porque eso es que no lo estamos visualizando, el problema que se puede montar ahí con las fronteras, decir, en la Europa que queremos quitar las fronteras, resulta que estamos poniendo nuevas fronteras, y así sucesivamente.
Y ojo, los pasos a Francia, que están en Cataluña, bueno, y en el País Vasco.
Pero eso ha sido un error de Franco, que luego han seguido los socialistas y la UCD y el PP, que es no haber abierto, como estaba previsto, el eje Zaragoza-Huesca-Túnel Pirineos para entrar directamente a Toulouse y de Toulouse a París. Con lo cual tendríamos un acceso seguro.
Bueno, tenemos siguiendo aviones, ¿eh? Que estamos en el siglo XXI.
Joder, perdona, que no estamos hablando de coches, estamos hablando de mercancías.
Estamos hablando de mercancías.
Decía un líder europeo, con razón, que en los Pirineos no hay una frontera que son unos montes, es una barrera de camiones. Y tiene razón, porque también Portugal sale por ahí y el tráfico de camiones de entrada y de salida es enorme. Y bueno, pues ese eje, es decir, Cataluña tiene las cuatro capitales de provincia unidas por autopista y por AVE, las primeras de España. Y no hemos hecho ese eje que era fundamental para tener una tercera salida a Europa, más directa además desde Madrid y desde el sur de España a Europa. Pues no lo hemos hecho porque se iban a enfadar los catalanes, no, claro.
Y porque probablemente a los franceses igual no les interesaba hacer esa conexión. Es que pasar los Pirineos invades territorio francés, tienen que seguir la obra. Bueno, o sea, que es que no puedes tú lanzarte a una...
Naturalmente. Y para eso están los gobiernos, para negociar con Francia.
Pero que la cuestión va por otro lado.
Y en vez de comprar, como les estamos comprando, los trenes de alta velocidad a los franceses, decir, oiga, pues si no les gusta esto, pues se los compraremos a Bombardier, que hace unos trenes magníficos en Canadá.
En mi opinión, has dado con la tecla cuando has hablado del concierto vasco. Y mucho de estas cuestiones que tiene Cataluña, el único nacionalismo del que entiende es el del dinero.
No, ya no.
Yo creo que sí.
El sentimiento.
Sí. El de asentimiento es en la base, pero en la élite es el dinero. Y es el que la gobierna es la élite, no es la base. El problema que tenemos con Cataluña es que un hipotético Estado independiente catalán se va a convertir en un Estado fallido, ya de antemano, porque se queda aislado de la Unión Europea, rompería todas las posibles exportaciones que tiene con el resto de la Unión Europea.
Con España, por ejemplo.
España podría ponerle veto a que tuvieran relaciones comerciales el resto de países con ello, con lo cual podría asfixiarle de una manera plausible económicamente. España también lo pasaría muy mal, porque el PIB que ingresa por parte de Cataluña es muy importante. Esto es como si a una persona le cortas un brazo. O sea, si el brazo no va a vivir por sí mismo, y la persona, si le cortas un brazo, probablemente se desangre. Es el ejemplo más práctico que puedes poner de esto.
Me vais a perdonar porque tenemos por teléfono al presidente de CEPIC, a Miguel del Río, que esta tarde reanuda el grupo las interesantísimas conferencias. Miguel del Río, muy buenas.
Muy buenos días a todos los contertulios y a todos los oyentes.
A las 7 de la tarde se reanudan las conferencias del grupo CEPIC, ¿verdad?
7 a 7:30, conferencia de don Pedro Rivero Torre, presidente de Liberbank, que nos va a hablar de la situación financiera de la entidad y también la española, y el mix energético, no dejando de lado pues los problemas de energía y el futuro energético de nuestra tierra, de Cantabria. Y luego media hora, un poquitín larga, hasta las 8:15, los miembros del club le haremos a Pedro Rivero pues todo tipo de preguntas libres, sobre los aspectos que él trata y aquellas cosas que consideremos que son de interés. Como de Cataluña y el País Vasco, ya lo habéis dicho todo hoy, de eso estoy seguro que no le preguntaremos.
Bien, oye, es un foro abierto, aquí no se necesitan tarjetones ni apadrinamientos para ir a ver la conferencia, ¿no?
No, sí, además nosotros cada vez, puede sonar a pedantería, pero cada vez tenemos más público, hoy tenemos muchísimas confirmaciones, pero también queremos que los ciudadanos, nuestra sede en el Hotel Sardinero, tenemos 150 sillas, el escenario ha quedado espectacular, si desean pasarse pues para escuchar la conferencia y las preguntas de los CEPIC, de los miembros del club de prensa, encantados les recibiremos.
Por supuesto que sí, a las 7 de la tarde, en el Hotel Sardinero.
A las 7 de la tarde, de 7 a 8:15, club de prensa, don Pedro Rivero Torre, presidente de Liberbank.
Muchas gracias, presidente. Buenos días.
Un abrazo, muy buenos días a todos.
Una lástima que aquellos que estén escuchando el programa de por la tarde, cuando lo estén escuchando, pues ya ha sido la... Pero bueno, esto es así. Oye, el PSOE ha presentado el borrador del programa electoral Guay del Paraguay, ¿eh? seguimos bueno, a las mismas, ¿eh?
Seguimos trabajándole, tampoco...
No digo que seguimos todos los partidos, ¿eh? ¿Alguien hace caso a los borradores de las campañas electorales? A mí me da la sensación que no. ¿Pues todo mentira?
Bueno, hay...
Es todo mentira. Si son situaciones idílicas. Y hay cuatro cosucas de perogrullo, que se va a bajar el IVA tal a periódicos tal, me parece perfecto, el cine y todo eso, que es lo que se lleva, bien, eso creo que lo iba a bajar todo el mundo. Ahora ya, enseñanza obligatoria de 0 a 18 años, bien, bueno, subir el salario mínimo, bien, bueno, cobertura de desempleo, bien, bueno, y como dijo aquí, ¿dónde sale el dinero? ¿Y dónde sale el dinero? ¿Tú crees que se hace caso? En España yo creo que ya cada vez menos.
Porque si no... Que está todo muy condicionado por los medios de comunicación. La gente en general, es decir, yo estoy convencido que el 95% de la población, y a lo mejor me quedo corto. No leen los programas electorales. No. Entre otras cosas porque como te pongas a leer los de todos los partidos, puedes acabar un poco enloquecido. Pero además de eso... ¿De qué se fían? Bueno, pues de las declaraciones que hacen los líderes políticos en los medios de comunicación y también de la experiencia que han tenido. Es decir, ¿por qué a Zapatero le llevó la marea hasta el punto de que en Cantabria el PP consiguió 4 diputados, cosa que no se había logrado en la historia nunca? Bueno, pues porque la gente sí percibió que aquello había sido un desastre.
Uh-huh. Muy bien, que lo hemos pasado, ¿qué? ¿Habéis estado a gusto?
Como siempre.
¿De verdad, Gabino? ¿En serio?
Sí.
Bien. Manuel Ángel, muchísimas gracias.
A vosotros.
Joaquín, gracias por tu aportación. Y al televisor Casal, pues también.
Gracias.
Que muchísimas gracias. Mañana estarán con nosotros Jesús Cabezón, Félix Villalba, Rosa Valdés e Isabel Urrutia. Mira, Isabel la voy a preguntar más lo de la firma.
Perfecto.
Y oye, que me dijo Víctor que no lo habéis firmado, que fue una foto. ¿Así se lo digo?
Firmó la consejera, no firmó...
Bueno, bien, firmó la consejera, pero no firmó todo.
Eso es, no hubo mesa.
Bueno, pues no hubo mesa. Pues así se lo haré llegar mañana a Isabel. Gracias, ya saben, a las 8:30 de la tarde, si quieren, lo pueden escuchar. Si no, mañana a las 8:30 tenemos un Cantabria Opina aquí en la 98.9 de Onda Cantabria. Gracias, hasta luego.